Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, con la resaca de la cadena humana del domingo, esa cadena humana multitudinaria a favor del derecho a decidir. Y ya os lo adelantábamos, os decíamos, sin concretar, que íbamos a hablar con un catalán que creemos que había disfrutado, bueno, de lo lindo con esa cadena humana en Iruña el domingo. Bueno, pues concretamente hablamos con Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso en Madrid, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Buen día, uno, Joan.
Buen día.
Bueno, yo decía que habías disfrutado en la cadena humana, no sé si nos lo puede confirmar, nos lo puedes confirmar o no.
Pues sí, la verdad es que sí, primero porque estaba en Iruña, en segundo lugar porque estaba entre amigos, y además disfruté porque estaba en un acto que no solamente fue un gran éxito, sino que además estaba cargado de ilusión. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos, la gran fuerza que tenemos los que aspiramos a hacer realidad nuestro sueño, nuestro proyecto político, es la ilusión colectiva, atendiendo al hecho que estamos viviendo momentos tan difíciles. Y que en momentos tan difíciles exista tanta ilusión colectiva en un proyecto, pues creo que esto es un motivo de orgullo para todos, y sobre todo para aquellos que lo organizaron y para el colectivo y la ciudadanía de hacer un acto que, por cierto, aquí yo estoy en Madrid ahora y la verdad es que lo han silenciado mucho, lo cual es muy lamentable.
De eso también se ha hablado, que la verdad es que esta cadena humana que ha reunido a más de 150.000 personas es curioso, pero ha pasado casi desapercibida para muchos medios de comunicación españoles. No sé si a ti, Joan, te parece que esto podría ser un punto de inflexión de cara a que esa reivindicación a favor del derecho a decidir, bueno, se vaya convirtiendo poco a poco mayoritaria aquí en Euskal Herria.
Bueno, yo la verdad es que tengo la impresión que hay que ir por esos caminos que hemos empezado, ¿no? Creo que en Cataluña se demostró y creo que el ambiente que hubo y la disposición, la predisposición por parte de toda la ciudadanía de dar, en esos tiempos en los que vivimos, en los que se nos llega la democracia para todo, creo que o se gana la batalla en la calle o no se va a ganar. Y para que se gane la batalla en la calle hay que hacerlo de esta manera, es decir, con un civismo que lo inunde todo, de forma muy pacífica, pero que pone en jaque a aquellos que nos niegan el derecho a decidir, porque si alguna cosa mira el mundo es cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el método? Y aquellos que niegan la democracia saben que lo tienen perdido, porque la democracia es imbatible y les quitamos todos los argumentos. Aquí en Madrid, esos días, pues intentan relacionar la vía vasca con mensajes contaminados de violencia, etcétera. Es decir, ellos siguen con el mismo discurso, pero saben que precisamente cada vez este discurso puede colar con más dificultades, porque creo que si algo se demostró en la vía vasca el pasado domingo fue que todo fue muy cívico, ¿no? Bien, son ellos que quedan en fuera de juego, y esto es de lo que se trata, porque en el fondo tenemos que ganarnos las complicidades del mundo, ¿no? Y el mundo nos mira, el mundo mira a Escocia, el mundo mira a Cataluña, el mundo mira a Euskal Herria, y ahora es la gran oportunidad.
Bueno, hablando de mirar al mundo, el domingo hablamos de la cadena humana a favor del derecho a decidir aquí en Euskal Herria, entre Durango e Iruña, pero vosotros, me refiero a los catalanes en general, también llevasteis a cabo una acción a nivel internacional con un claro objetivo, ¿no?, de llamar la atención de esa comunidad, de la comunidad internacional.
Pues sí, es lo que hemos hecho, y nos ha salido bastante bien. Claro que siempre todo es mejorable, ¿no?, pero desplazar a 10.000 castellers en distintas ciudades de Europa, y además, pues más allá del símbolo que significa el hecho de hacer un castell, pero además concretándolo y singularizándolo en el ejercicio del derecho de decidir para el 9 de noviembre, creo que esto es muy importante. La verdad es que el mundo nos mira, y creo que el mundo nos mira con simpatía. Yo creo que, sin caer en ningún tipo de petulancia ni de chauvinismo, tenemos que poner en valor todo lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta que tenemos un Estado un Estado que está trabajando de forma muy intensa para desprestigiarnos, y más allá de lo que creo que a veces en un curso ni tan solo se valora lo que significa que el señor Margalló tenga centenares de terminales, que son las embajadas y los consulados, que están intentando desprestigiar todo aquello que tiene que ver con el derecho a decidir en las naciones del actual Estado español. Bien, pues que seamos capaces de contrarrestar, teniendo en cuenta que esto es una batalla entre un Goliat y un David, yo creo que esto es motivo de orgullo por parte de todos, vascos, catalanes, gallegos, todos los pueblos que aspiramos a ser libres, ¿no?
Bueno, la cuestión en el debate político estos días, por lo menos por parte de las fuerzas españolistas, ha tenido que ver un poco con el despiste que les ha creado la reivindicación del derecho a decidir. Ayer desde el PSOE y del Partido Popular decían que eso de derecho a decidir, no está claro qué es, qué se está pidiendo, porque decidir se puede decir sobre muchas cosas, y venían a decir que en el fondo es una reclamación independentista. ¿Por qué crees que...?
Pues no. Yo creo que precisamente lo que estamos viendo estos días aquí en Madrid es una gran alegría, ¿no? Porque los españoles, y incluso las bases populares, los votantes de izquierda, los socialdemócratas, han descubierto qué es el derecho a decidir. Porque los mismos argumentos que se utilizan desde el sistema político español para negar a vascos y catalanes y gallegos el derecho a decidir son calcados, miméticos, los mismos argumentos que se utilizan para negar a ellos mismos el derecho a decidir entre monarquía o república. De manera que estamos muy satisfechos que finalmente pues miles y miles, centenares de miles de personas hayan caído del caballo, hayan descubierto qué es el derecho a decidir, y creo que esto pues pinta bien. En este caso, la gran trampa que han urdido el Partido Popular y el Partido Socialista: los banqueros no roban los dineros, ellos nos han robado el derecho a decidir entre monarquía o república. Esta gran trampa, este gran fraude, que es la repetición del fraude del año 77-78, creo que, por escandaloso, ha permitido que centenares de miles de personas descubrieran qué es el derecho a decidir.
Joan, desde el punto de vista partidista y desde aquí, desde Euskal Herria, parece difícil pensar que pueda ocurrir algo como lo que ha ocurrido en Cataluña con el PSC, en el que muchos sectores críticos se van desvinculando de la línea oficial porque están a favor del derecho a decir. No parece que vaya a ser algo tan fácil, por ejemplo, aquí, y luego desde el punto de vista partidista, que suceda eso con el PS y el PSN, porque evidentemente no es lo mismo, no son lo mismo el PS y el PSN que el PSC en Cataluña.
Bueno, aquí solo lo que se trata es de ganar mayorías, no nos engañemos. Uno no es más de izquierdas porque diga que quiere cambiar más cosas. Uno es más de izquierdas y es capaz de acumular más fuerzas para cambiar las cosas, ¿no? Y aquí lo que se trata es de ganar la batalla de las ideas. Creo que la batalla ideológica la hemos ganado. Ahora se trata de ganar la batalla de la calle. Creo que si vamos acumulando fuerzas, este es nuestra táctica, creo que sin caer en ningún tipo de petulancia, creo que inteligente, de poner por encima del interés del partido ahora los intereses del país, de la coyuntura. Aquí lo que se trata es de no nos duele prendas decirlo, es hacer las cosas fáciles al presidente Mas, que es el presidente de nuestro país, aun cuando no es de nuestro partido, poner las cosas fáciles para que lidere el proceso para llegar al 9 de noviembre, que es el Big Bang, el momento cero. Hay que acumular muchas fuerzas para provocar pues el ejercicio del derecho a decidir, votar. Si no nos dejan hacerlo, lo haremos igual, votamos, y si la ciudadanía catalana opta con el sí, pues entonces actuar en consecuencia. Uh-huh. Como quiera que para nosotros es igual de catalán el que vota sí como el que vota no, aquí lo que se trata es que el pueblo hable, y si gana el sí no, pues los que defendemos la independencia tendremos que aceptarlo democráticamente.
Bueno, una última pregunta. Esta sí es relacionada con la actualidad política catalana, y ya por terminar, aprovecho la coyuntura. Duran y Lleida está en el centro de la atención mediática. Hoy es portada, de hecho, del País. Convergencia adapta su plan soberanista a un futuro sin Duran. En opinión de Joan Tardà, ¿en qué afectaría o qué consecuencias podría tener que Duran y Lleida se desmarcase en este momento del proceso soberanista? ¿Cómo podría afectar eso a CiU, a la presidencia? Artur Mas?
Se me hace difícil, puesto que soy de Esquerra Republicana de Cataluña, pero hay pros y contras. Es cierto que la medida que Durán y Lleida está en el tren, hay sectores que siguen en él, en el tren. Si Durán y Lleida pues se baja del tren, es posible que en principio pueda restar a un sector. Creo sin otorgarme ninguna capacidad de análisis demasiado profunda, creo que en todo caso lo que representa Durán y Lleida hoy día es minoritario, muy minoritario, lo cual no significa que no exista.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Son ya las 10:45. Joan Tardà, mi esker, muchas gracias.
Una buena salud.
¿Cuándo seguimos?